El ocio es un valor cada día más en alza en las sociedades avanzadas y aunque la consideración como derecho humano básico es relativamente reciente, la realidad nos describe una sociedad que demanda cada vez más centros y más proyectos de ocio. Hoy vamos a conocer detalladamente qué es exactamente el ocio, que a veces se confunde con tiempo libre. Para ello, contamos con la participación de tres expertos que nos hablan de los beneficios del ocio como alternativa a conductas nocivas. Nos acompañan Gloria Pérez Serrano, María Luisa Sarrate y Fernando López Noguero. Buenos días.
Buenos días. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a unos especialistas en el campo del ocio y por tanto vamos a emitir un programa sobre los retos de la educación para el ocio. Contamos con la presencia de la profesora María Luisa Sarrate Capdevila, es profesora de la asignatura de programas de animación sociocultural de la carrera de educación social de la Facultad de Educación de la UNED, y el profesor Fernando López Noguero, especialista en ocio y tiempo libre, profesor de Pedagogía Social en la Universidad Pablo de Olavide y subdirector de la Escuela de Trabajo Social y Educación Social. Y la que os habla, Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social de la UNED, en el mismo departamento que la doctora Sarrate. Bien, pues, ¿qué se entiende por eso del ocio? ¿Qué es el ocio? ¿Cómo surgió?
Buenos días. El ocio realmente, aunque pueda parecer algo muy muy reciente, muy moderno, realmente no es así. Veremos si acaso más tarde, cuando hagamos un pequeño repaso histórico o algunas pinceladas históricas, en fin, la tradición que en un momento dado ha podido llegar a tener. Lo que sí podemos señalar es que el ocio, como tal, tiene unas posibilidades educativas realmente interesantes, realmente importantes, a diferentes niveles. Posteriormente vamos a ver diferentes dimensiones que puede cubrir o puede llegar a cubrir las actividades que hagamos dentro del ocio. No obstante, en ocasiones yo creo que deberíamos de comenzar a señalar, porque en ocasiones se produce la confusión en muchas ocasiones de no diferenciar lo que es tiempo libre y lo que es ocio, que están íntimamente relacionados pero que en absoluto son los mismos.
Yo creo que sí, que lo que nos decía nos acaba de indicar el profesor, es muy importante que lo distingamos claramente, porque es que además es una frase acuñada en nuestra sociedad y con frecuencia cuando hablamos de ocio y tiempo libre, pues es como decíamos, en la mayoría de las experiencias tienen ese nombre y en cambio son conceptos completamente complementarios pero no iguales. Evidentemente, para disfrutar del ocio, que es una actividad gratificante, pues tenemos que tener disponibilidad de tiempo libre. Pero no es lo mismo el ocio que tiempo libre, por lo tanto. ¿Y qué es lo que consideramos que es el tiempo libre? Pues sería el espacio que nos queda disponible después de que hemos cumplido no solamente nuestras obligaciones o ocupaciones laborales, sino otras que van inherentes a nuestro quehacer cotidiano, como pueden ser familiares, sociales o religiosas. Y nos quedaría un tiempo disponible. Y ese tiempo disponible es cuando llevaríamos las actividades de ocio. ¿Sería así?
Efectivamente. ¿Mm? Podríamos decir que el tiempo libre se trata de una parte de la coordenada temporal de la que todos disponemos. Es decir, disponemos de un tiempo laboral, de un tiempo de obligaciones de carácter no laboral, como es, por ejemplo, las biológicas, como es dormir, comer, etcétera, etcétera. Las religiosas, sociales, que nosotros mismos nos imponemos. Y posteriormente tenemos una porción de tiempo al día, algunos tienen más, otros tienen menos, por supuesto, donde podemos dedicarnos a diferentes actividades que se caracterizan por la gratificación, por el placer que le proporciona a la persona que las desarrolla. Así pues, por tratar de resumir mínimamente la pequeña introducción que hemos hecho, tenemos que decir que tiempo libre es simplemente una coordenada temporal que todos tenemos, y mientras que el ocio son todas aquellas actividades que podemos hacer dentro de ese tiempo libre. Unas características que ahora pasamos a
antes comenzar. De entrar en las características, si os parece, no por precisar, porque creo que está muy claro lo que han dicho, pero por seguir añadiendo aspectos, el tiempo libre sería el continente, el ocio sería el contenido. El ocio no solo son actividades, el ocio es el tiempo para uno mismo Y quería señalarle tres características que ya desde el autor más significativo de Masseller señala como requisitos imprescindibles para que se dé el ocio, que es descanso, diversión y desarrollo personal. Se ha definido el ocio como tiempo para uno mismo, pero tiempo perceptivo y creativo, tiempo de desarrollo de la persona. Y yo creo que es importante que ese tiempo del que disponemos, antes han dicho más o menos, sea empleado para el desarrollo de uno mismo. Estupendo, pues podríamos indicar entonces cuáles son las dimensiones.
Sí, bueno, pasamos ahora, si acaso, a comentar también las características que debe tener ese ocio, ¿no? Aparte, efectivamente, de esa función de descanso, de diversión, de desarrollo de la personalidad. Tenemos que decir, en primer lugar, que ese tiempo del que se dispone y ese tipo de cosas que hacemos, esas actividades, deben ser autónomas, es decir, elegidas libremente. Cualquier cosa que venga impuesta deja de ser ocio para pasar a ser, bueno, otra cosa también muy respetable, pero no con esa denominación. También debe tener un fin en sí misma, es decir, deben ser gratificantes para la persona y placenteras. Es decir, todo aquello que en un momento dado pues no sea precisamente agradable para nosotros, pues tampoco sería en ese sentido ocio. Claro que el ocio da espacio para muchas cosas, ¿verdad?
Por supuesto. Entonces tenemos, entre otras cosas, para la participación social, el cultivo de del propio cuerpo y el cultivo de nuestra mente, el cultivo de la sensibilidad. Y actividades que son muy amplias y que muchos de los que nos oyen seguro que lo están llevando a cabo, como son culturales y artísticas. Y todo eso en la dirección siempre en que, como apuntaba antes la profesora Pérez Serrano, que nos sirva para el desarrollo y el perfeccionamiento de del individuo y de la comunidad. Entonces ahí ya estaríamos en lo que concibimos como una intervención o un enfoque de una dimensión educativa del ocio. ¿No es así? De la educación para el ocio.
Sí, efectivamente. El ocio, que tiene, bueno, muchas caras y bastantes aristas o bastantes posibilidades de desarrollo, van desde el deporte hasta el turismo, pasando por actividades culturales de todo tipo, actividades de carácter también intelectual o actividades manipulativas. Cualquier taller, por ejemplo, de rescate de tradiciones culturales como cestería, etcétera, etcétera, iría bastante en esa línea, siempre y cuando bueno, sea gratificante para la persona y sea elegida en ese sentido, pues también libremente.
Pero tendríamos quizá también que apuntar otros tipos de ocio, ¿verdad? Otros tipos de que no son tan gratificantes o que podrían dar lugar a otras situaciones no deseables, por así decirlo.
El ocio negativo.
Efectivamente. Bueno, realmente el ocio tiene bastantes dimensiones. Tiene o puede llegar a tener una dimensión de carácter creativo, ¿no? De desarrollo personal, de autoafirmación, de reflexión personal. Ahí podríamos introducir temáticas como las artes, el turismo alternativo, los nuevos deportes. Tiene otra visión, también otra dimensión claramente lúdica, de descanso y de diversión, como bien comentaba la profesora Pérez Serrano. Ahí entraría todas las actividades de juego, de turismo tradicional, prácticas deportivas, paseos, tertulias. Otra dimensión de carácter festiva. Ahí entraría todas las cuestiones relativas al folclore, a los deportes de espectáculo, a parques temáticos, etcétera. Otra de carácter ecológica, de recreación al aire libre, de turismo urbano, de arte en la calle, de turismo rural. Como podemos ver, las dimensiones son bastante amplias. Podríamos incluir, por ejemplo, la que tiene de carácter solidario, la que tiene un carácter más bien de carácter preventivo o terapéutico. Pero hay otras dimensiones que no son precisamente tan brillantes o tan positivas como estas que hemos comentado, ¿no? Por comentar algunas, pues tenemos que decir que hay una dimensión consumista del ocio, que es toda la que está basada en el consumo y en la mercantilización, donde, bueno, hay personas incluso que llegan a tener determinadas patologías en este sentido, ¿no? De compra prácticamente compulsiva en ocasiones. De igual forma, hay dimensiones bastante nocivas del ocio, ¿no? Unidas a las prácticas abusivas y a las dependencias externas, como es, por ejemplo, todas aquellas ludopatías, etcétera, gente que se dedica, por ejemplo, pues a temas como
el juego, ¿no?
Etcétera, etcétera, que tampoco es precisamente positivo, ¿no? Así como, bueno, la inactividad total o el simplemente hacer cualquier actividad. Yo creo que en este sentido la pedagogía del ocio es fundamental y debería de ser una temática transversal en los sistemas educativos. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, y viene muy al pelo, o viene bastante a cuento del título de la tertulia que estamos teniendo en estos momentos, de los retos de la educación para el ocio, cómo nuestros jóvenes en muchas ocasiones no utilizan de manera creativa su tiempo libre, ¿no? Dedicando, ay, bueno, a otro tipo de cuestiones.
Y apuntaríamos que no solamente los jóvenes, ¿no? Que tenemos que es una situación que muchas veces afecta a los niños a todo momento de la edad, y a lo mejor especialmente a las personas mayores, porque posiblemente sea en ese sector de la población cuando se dispone de más tiempo libre para tener un ocio creativo. Entonces tenemos esa educación para el ocio cuyos retos, entre algunos, sería combatir esas situaciones y esas actitudes que sitúan a la persona ante el disfrute o el uso, más porque no podríamos hablar casi de disfrute, sino de empleo de un tiempo libre de una forma que no es creativa, que no es enriquecedora, que no va a ser un espacio para que poder seguir creciendo, ¿no?
Yo me pregunto, y quizá muchos de los oyentes estarán preguntando, ¿en qué medida se puede contribuir a que no se produzca el aburrimiento, entre comillas, sean los niños, sean los jóvenes, sean los mayores? ¿Y en qué medida se puede evitar y contribuir desde la perspectiva del ocio a sugerirle aspectos o cómo emplear ese tiempo libre?
Hombre, afortunadamente vivimos en una sociedad cada vez más desarrollada donde las posibilidades son múltiples, ¿no? Yo creo que una de las grandes cuestiones es que los jóvenes tienen mucha desinformación en este sentido de todas las posibilidades que se abren delante de ellos, ¿no? Recuerdo hace tiempo una investigación que estuve haciendo sobre la incidencia de las drogas en la juventud, y haciendo entrevistas a chicos por la calle, le preguntamos que por qué estaban pues ahí tomando alcohol y, en fin, parecía también que con pastillas y tal, ¿no? Y me decían, dice, bueno, se puede hacer otra cosa aquí en el pueblo, porque era en un pueblo donde estábamos, ¿no? Y realmente sí se pueden hacer otras cosas. Lo que pasa es que en ocasiones no se abren las expectativas de ocio positivo, de ocio creativo para el chico, ¿no? En este sentido, la iniciativa que se ha abierto en varios ayuntamientos, de Abierto hasta el Amanecer, va mucho en esa línea, ¿no? Para los oyentes que no lo conozcan, tenemos que decir que diferentes ayuntamientos lo que han ido haciendo ha sido abrir muchos servicios y equipamiento de tipo cultural y deportivo a los jóvenes hasta altas horas de la madrugada. Estamos hablando de bibliotecas, centros deportivos, centros cívicos, centros juveniles, ludotecas, y bueno, en vez de dedicarse el chico a estar en la calle, en un ambiente a lo mejor no muy recomendable, pues se dedicaba a jugar al tenis de mesa, a desarrollar actividades de carácter más bien creativo, incluso en muchas ocasiones hasta artístico, ¿no?
Entonces ahí viene la necesidad, apoyándonos en esta perspectiva, de formarse, de unos agentes, de unos educadores, para realizar estas intervenciones, estos programas de actividades para la gente joven y para la gente de toda edad, para dar a conocer las posibilidades que hay y para que ellos mismos impulsarles, dinamizarles, para que se encuentren como protagonistas de su ocio, ¿no? De este tipo de ocio. Lo que sí nos gustaría también es plantearnos alguna experiencia o conocer en esta misma línea de perspectiva que hemos estado planteando, alguna programa que fuera pues dirigido a algún tipo de a una población, por ejemplo, infantil, para utilizar ese emplear ese ocio de forma positiva. ¿Habría alguna que podríamos...?
Sí, realmente, bueno, experiencias podríamos comentar muchísimas, ¿no? Pero vamos a quedarnos con una que se está haciendo en la ciudad donde yo vivo, en Sevilla, que la estuvo desarrollando una asociación provincial dedicada a la infancia y a la educación en la provincia, que se denominaba la Ruloteca. La Ruloteca era una furgoneta, algo más pequeño que un camión, que tenía dentro equipamiento de ludoteca, es decir, juegos de todo tipo,
libros.
Sí, no, sí. Libros, pero también desde piscina de bola, la piscina está de bola para estimularla, sí, sí. A los niños pequeños, etcétera, sí. etcétera. Y iban por determinadas barriadas, principalmente sí. barriadas marginales.
Que eso me gustaría que destacar, ¿no? ¿Por qué surge esta experiencia? ¿Qué es lo que trata? ¿Qué necesidades trata de cubrir de cubrir, porque ludotecas sabemos que hay, seguro que en Sevilla, sí, estupendas. Muchísimas.
Sí, bastante.
Entonces, ¿por qué surgió?
Sí, bueno, la asociación esta, realmente, como uno de sus objetivos principales, es que el mayor juegue con el pequeño. Esa tal vez sea el objetivo. Efectivamente. Es una cuestión que en muchas ocasiones no lo tienen muy claro los padres. En ocasiones dejan a los niños en la ludoteca como si fuera un garaje para dejar al niño mientras se van a lo mejor al supermercado o simplemente para estar ellos tranquilos. En este proyecto, que incluso, bueno, no solo es el de la ludoteca, también han estado haciendo ludotecas en mercados, etcétera, etcétera, y la clave era que el mayor tenía que jugar con el pequeño. Sí. De esta forma, se trataba de una ludoteca itinerante en este proyecto concreto, donde en diferentes parques, zonas abiertas, espacios verdes, etcétera, etcétera, pero siempre por lo general de barriadas marginales, en fin, de determinadas barriadas que no tienen a lo mejor tantas posibilidades, o los que habitan en ellas no tienen a lo mejor tantas posibilidades de tener acceso a estos servicios, y prácticamente habrían un espacio de aproximadamente unos 40, 50 metros cuadrados, donde se ponía al servicio de los chicos, pero siempre acompañado de un mayor, podía ser un hermano, un padre, el abuelo, quien fuere, para trabajar en este tipo de cuestiones. De esta forma se trabajaba desde la animación lectora hasta la psicomotricidad, temáticas como cuestiones como el equilibrio, la estimulación de colores y de formas, la relación intergeneracional, la sociabilidad, el compartir, porque en muchas ocasiones también se hacían que se pusieran 3-4 niños a jugar en el mismo juego, niños que por lo general no se conocían, etcétera. Y la verdad que fue en su día una experiencia muy interesante y extremadamente satisfactoria, tanto para las personas que lo desarrollaron como las personas que fueron destinatarios de su intervención.
Entonces sería una metodología activa. ¿Cómo eran los pasos, a los grandes pasos, no? Que podríamos o fases en que, porque suponemos que habría primero una sensibilización, una difusión de la actividad para que la gente estuviera informada, así como las grandes etapas en llevar a cabo.
Sí, esto seguía los pasos básicos de la intervención socioeducativa, ¿no? En primer lugar, hubo un diagnóstico de la realidad, es decir, se analizó que había esa, o que existía esa carencia, que había esa necesidad, que realmente había bastantes personas que necesitaban de este servicio. Posteriormente, una vez que tuvieron la idea, comenzaron a buscar los recursos. Yo creo que eso es muy interesante. Sí. No en función de qué tipo de recursos vamos a ver qué podemos hacer, no, vamos a ver qué podemos hacer y a partir de ahí busquemos los recursos. En ese sentido, yo creo que es interesante la frase esa de que las ideas tienen que ir por delante de la gestión. Y no al revés, ¿no? En muchas ocasiones vemos primero lo que podemos hacer en función de los recursos que tenemos. A partir de ahí, efectivamente, se le dio difusión al proyecto, se fue ejecutando de manera itinerante, prácticamente cada semana se hacía en una barriada determinada y posteriormente se evaluó. Realmente el proyecto en este sentido fue el tiempo que duró extremadamente positivo. Pero es como todo, necesita de personas implicadas. La verdad que colaboraron bastante voluntarios en este proyecto, etcétera, pero puedo asegurar que los resultados fueron magníficos.
¿Y el tiempo que se llevó la temporalización era fines de semana? ¿Qué se consideró que era más oportuno, al tiempo de terminar los alumnos, o sea, los muchachos de la escuela, o más bien en fines de semana?
Principalmente fines de semana, y bueno, en épocas de fiesta, como podía ser verano, etcétera, y bueno, este proyecto, si mal no recuerdo, se estuvo llevando durante un par de años y funcionó bastante bien. Se estuvo viendo la posibilidad de abrirlo a más días, pero había diferentes problemáticas. La principal es que los chicos no estaban tanto en esa época, ¿no? O los que iban eran excesivamente pequeños, con los que también se trabajaba. Pero en fin, tratando de que participaran del mismo el mayor número posible de personas, se optó porque fuera principalmente los fines de semana.
Esta experiencia narrada por el profesor López Noguer es de gran interés para la edad infantil y juvenil, pero también sería interesante en las dimensiones del ocio aludir a otro tipo de experiencias. Doctora Sarrate, ¿nos quiere indicar alguna otra para adultos o mayores?
Sí, hay muchas, en realidad se están llevando a la práctica y cada vez, como por los factores que estamos viviendo en nuestra sociedad y teniendo más tiempo libre para dedicarlo al ocio, están surgiendo, como decíamos, muchas. Yo, en estos momentos, podíamos hacer la alusión a dos, una de ellas que que está muy ya cuenta con una larga tradición en nuestra ciudad, en Madrid, que son las visitas culturales, más que visitas son itinerarios culturales. Son itinerarios culturales que realizan las personas adultas y o todas las personas, es para jóvenes, adultos o mayores, y se escogen con una temática concreta y señalando una trayectoria a lo largo de la ciudad en la que, acompañados de un guía, se va explicando sobre el terreno los hechos o más destacados de la excursión elegida. Otro aspecto que es bastante conocido, pero que no deja de tener un gran atractivo, es los cuentacuentos. Pero no solamente los cuentacuentos, nos referimos a los que actúan en el ámbito juvenil e infantil, sino de las personas mayores, que no son a veces tanto cuentacuentos, sino que van a los centros infantiles a describirles, a contarles, a transmitirles a las nuevas generaciones cómo era ese barrio en épocas pasadas, qué ocurrió en ese barrio, cómo se ha transformado, cómo eran el tipo de comercio que había, el tipo de vivencias, y ellos lo conocen muy bien, y la persona se encuentra, por lo general, la persona mayor, muy a gusto en este ámbito, y los pequeños o jóvenes tienen una información de primera mano de gran calidad y que les ayuda a conocer mejor su ciudad.
Bien, doctor López Noguero, ¿se le ocurre alguna experiencia de interés?
Sí, realmente hay muchísimas, desde prácticamente todos los viajes que se están haciendo hasta todos los trabajos que se están haciendo, por ejemplo, desde las universidades populares, centros para mayores, centros cívicos y etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por destacar alguna, una que viene un poco al hilo de lo que comentaba la profesora Sarrate, de una feria que se hizo acerca del rescate de profesiones que estaban en vías de extinción, ¿no? Como era desde la cestería, el panadero, el ganadero, el que hacía colchón de algodón, etcétera, etcétera. Y aparte de que cada uno de los talleres estaba conformado por varios mayores que se organizaban y trataban, bueno, básicamente era una actividad de rescate de historia local, ¿no? y de artes y costumbres populares, y posteriormente se ponía al servicio del pueblo, de la población, y bastantes personas jovencitas iban, bueno, y había una relación de carácter intergeneracional bastante interesante, ¿no?
Antes de terminar, sí que queríamos subrayar, indicar un poco lo que estamos trabajando en el departamento en estos ámbitos, ¿no?
Sí, pues había, que son muy relacionados con el tema que hoy tratamos, ¿no? Y que tenemos, para solamente comunicaros en líneas generales, tenemos un máster, son cursos de posgrado, un máster y un experto en calidad de vida para personas mayores. Pero también se contempla dentro de este mismo campo la elaboración de proyectos y técnicas en animación sociocultural, que es un curso de enseñanza abierta, que es un programa de educación permanente en el que no se piden requisitos previos ninguno y que puede ser una gran ayuda y especialmente útil para todas estas personas que desean saber cómo, no solamente qué es la animación, que ya es un punto importante, sino el aprender a diseñar estos proyectos y las técnicas a utilizar en ese tipo de programas. Después tenemos también, vamos a comenzar próximamente, también en esta misma línea de la calidad de vida para personas mayores, en un experto profesional que quizás nos pudieras...
Es un curso de desarrollo profesional que va dirigido a las personas que quieran formarse en campos muy prácticos de atención a personas mayores en diferentes ámbitos. De la salud, prevención de salud, en aspectos de nutrición, en aspectos de atención primaria, en ocio y tiempo libre, en aspectos prácticos y concretos de cómo trabajar los primeros auxilios en el ámbito de las personas mayores, con el objetivo de que se desarrollen profesionalmente y puedan obtener una titulación para trabajar en residencias, en centros de día, en aulas de mayores, y esto es fundamentalmente dirigido a personas que no tengan estudios de ningún tipo o estudios no universitarios. Y también otro curso de ocio y tiempo libre, dirigido también para los alumnos y para cualquier persona que se quiera especializar en este campo. Son todos ellos muy prácticos y con técnicas concretas para trabajar en acciones específicas en los ámbitos en los que se están formando.
Yo creo que también habría que destacar la dimensión práctica, sobre todo que tiene el experto, que es un título de posgrado de calidad de vida en personas mayores, también la tiene el máster en calidad de vida. Siempre se trata de conjugar la teoría y la práctica y ver, dar soluciones a las diversas problemáticas que nuestras personas mayores se tienen que enfrentar en el día a día.
Es un campo social emergente y que el departamento lleva una larga tradición en formación en esta línea.
Pues despedirnos de todos los que nos escuchan y decirles que nos tienen a su disposición, especialmente nuestros alumnos de este curso.
También agradecer a nuestros invitados, al profesor López Noguero de la Universidad Pablo de Olavide, a la profesora María Luisa Serrate, que es profesora de esta universidad y especialista en animación sociocultural, y la que les habla, Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social de la UNED.
Pues buenos días a todos.
Hasta siempre.
Los retos de la educación para el ocio en la sociedad actual ha centrado hoy el tiempo de Ponte al Día. Es una parte del curso Educación para el Ocio, Aplicaciones Prácticas, del programa de enseñanza abierta de la UNED. La semana que viene nos acercaremos a un curso de historia para conocer cómo era la vida de los cazadores-recolectores prehistóricos. Es otro de los títulos que ofrece la Universidad a Distancia dentro de los cursos de educación permanente, abierto a todas aquellas personas interesadas en el tema. Tenemos que despedirnos hasta el miércoles próximo, pero la UNED continúa.